María Fernanda Rojas es la nueva ministra de la Infraestructura. Nos atiende a esta hora. Señora ministra, buenos días. Y primero que todo, felicitaciones y desearle muchos éxitos, ministra.
Muy buenos días, Julio. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a la audiencia, a la mesa de trabajo. Y bueno, acá con las pilas puestas, porque estos son muchos temas, muchas tareas. Y por supuesto, es un sector muy importante para el desarrollo del país.
Uy, ministra, el escritorio suyo está lleno de ilusiones, de sueños. Unos son posibles, otros seguramente se quedarán en sueños, pues, por los costos, por la imposibilidad ambiental, geográfica, en fin, por muchas razones. Pero yo quiero concentrarnos en algo de lo que ha venido hablando el presidente y que nos arreglaría muchísimo la vida. A lo mejor no en el sueño del presidente, porque puede ser muy difícil, inalcanzable, pero usted puede tener luces de aterrizar en materia de recuperar el canal férreo de Colombia, al menos para la carga, para conectarnos con puertos, para comenzar a recuperar algo de lo que vivió Colombia hace muchos años y que perdimos con el paso del tiempo. ¿Cuál es la realidad del mapa férreo que está en su mente?
Mira, Julio, el presidente estableció unas prioridades en el plan de desarrollo que fueron sus promesas, sus apuestas en la campaña, y pues es natural que ya estando en la etapa de cierre, el último trayecto del gobierno, pues haya una preocupación pues por poder cerrar y cumplir esas prioridades. Esa es mi tarea. Yo quiero, digamos, ser clara como, ¿para qué es que llego yo acá al ministerio? Bueno, llego para apuntalar esas prioridades de un programa de gobierno que busca, además de la conectividad, de mejorar la competitividad, la eficiencia, por ejemplo, en el transporte de carga, etcétera, también busca la equidad, ¿sí? Y pues el transporte, la infraestructura vial es un elemento estratégico para generar oportunidades a las poblaciones, para generar oportunidades al comercio, etcétera. Entonces, en ese sentido, el proyecto inminente que tiene una posibilidad de arrancar con éxito, y que además es un proyecto muy importante porque termina siendo la columna vertebral del sistema férreo en el país, que permite desde el centro del país salir al mar, que permite conectar al oriente, etcétera, es este proyecto de Dorada Chiriguaná, que además es un trayecto importantísimo. Son 526 kilómetros. Eso es mucha conectividad. Hoy en día 14 de las empresas más importantes del país mueven su carga por ese corredor, que están las condiciones que está. Entonces, imagínenselo completamente reforzado, con una renovación de la estructura ferroviaria, con un material rodante nuevo, conectado con el tramo de Santa Marta. O sea, eso es una oportunidad de desarrollo para 25 municipios, para 5 departamentos. Y ese es el proceso que el 7 de febrero pues va a recibir ya las ofertas concretas. Ha habido 43, 45 interesados, y claro, ahí hay un poco de todo, porque esa es la dinámica de estos procesos. Hay una posibilidad de que cualquier persona jurídica que tenga un interés pues pueda hacer preguntas, y eso es importante. Ha habido más de 740 observaciones, entonces hay que responderlas y hay que dar claridad, y hay que trabajar este proceso con total transparencia. Pero ya el 7 llegó la hora de la verdad, y ahí van a llegar las ofertas de quienes tienen la capacidad técnica, jurídica, económica para un proyecto como este, los que tengan la capacidad crediticia, el respaldo financiero. Entonces, la verdad, para nosotros esto es muy importante, para el país esto es muy importante. Y pues esperamos que lleguen efectivamente como el mercado lo está indicando, que hay interés, que hay capacidad. Las empresas se aliarán, se juntarán, porque es un proyecto muy grande, entonces hay que tener músculo, y pues, pero ya el 7 sabemos quiénes son los interesados y comenzamos ese proceso de evaluación para adjudicar en abril.
Pues por el bien del país, la mejor de las suertes en eso, ministra. La verdad, felicitaciones. Y de verdad que yo le tengo mucha fe a usted. Usted logró desenredar el entuerto contractual que hubo en el IDU con el lío de el carrusel de la contratación y los nule. Pero hoy hay mucha expectativa, ministra, por el tema de Bogotá, de la región, por el tema de plata. Recientemente, un rifirrafe entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente Petro, y con usted misma, por el tema de los dineros. Que sí sabía, que no sabía, que se le iban a girar. ¿Está garantizado, ministra, que la plata no se va a perder, que no se van a parar las obras del metro y el Regiotrán en Bogotá?
Pues Diego, muchísimas gracias por las palabras, y yo quiero hacer una precisión nuevamente. Yo sé que eso ya lo hemos dicho 50 veces, pero voy a decirlo 51. Y es, aplazar no es recortar, ¿sí? Y esto es un mensaje muy importante, porque el país debe comprender con claridad que tenemos un problema fiscal, hay un problema de plata, hay un problema de caja, y entonces uno tiene que establecer prioridades, y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda. En algunos proyectos que hay en el país, usted aguanta un poco. ¿Por qué? Porque el proyecto está atrasado, porque hay una suspensión, etcétera. Entonces, la verdad sería ilógico, en un escenario de escasez, mandar plata a unos proyectos que no van a pagar, que no van a necesitar pagar unas cuentas que estén pendientes. En otros casos, se comenzó a hacer una concertación. Yo por eso decía ayer, esto no puede tomar por sorpresa a nadie, porque es que llevan meses, yo no estaba, pero pues tengo que hablar de lo que se hizo, porque esto es institucional. Ha habido meses de conversaciones diciendo, mire, tenemos este escenario, conversemos, hablemos, usted, ente territorial, por la fiducia, tanto la fiducia suya como de la nación, tiene una disponibilidad de tanto dinero, ese dinero le va a servir para pagar durante el primer semestre de 2024, pero permítanos como nación que en el segundo semestre de 2025 pues ya vamos organizando la caja, tenemos un aire y vamos organizando. Ese ha sido el mensaje nunca ha sido que no se van a cumplir los compromisos, pero, ministra, o que no se va a pagar.
Ministra, ¿sí? Paremos ahí un segundito, porque el alcalde coincide en que eso es así como usted lo está diciendo, usted no estaba, pero... Eso es, yo creo que él se siente conejeado, porque a él le dicen, óigame, ayúdenos a cuadrar la caja, como usted está diciendo, permítanos aplazar, no cancelar, aplazar un poquito unos pagos, y usted nos cubre mientras que nos volvemos a poner al día. Y el alcalde dice, sí, yo tengo caja para hacerlo. Pero ahí abajo quedó una letra chiquita donde él dice que lo conejearon. Es que ustedes le ofrecieron ayudarle con unos buses. ¿Usted sabe algo de eso?
Sí, yo sé que eso estaba en la conversación, el tema de flota eléctrica, pero primero, pues esta es una conversación que lidera Hacienda. El Ministerio de Transporte, pues lo que hace es tener ese respaldo técnico para los temas. Las decisiones sobre los recursos, pues las lidera el Ministerio de Hacienda. Pero entiendo que sí, eso está en una conversación sobre la mesa que hay que continuar. Es que y lo ha dicho el ministro de Hacienda, yo también quiero rescatar eso. El espíritu es seguir haciendo esta concertación con los entes territoriales. Pero yo lo que quiero resaltar en el mensaje de fondo es el presidente lo que está diciendo es, aquí la situación de fondo se resuelve con una ley que permita garantizar la financiación de todos estos proyectos. Yo ya presenté una propuesta, que es la ley de financiamiento. No se aprobó. La verdad, es una pérdida de oportunidad lo que ahí se dio. Pero entonces está abriendo la conversación, y yo creo que ese es el mensaje, digamos, importante en este momento. Mensaje importante no es, digamos, como si hablar o no hablar o no. Yo creo que aquí hay un mensaje grande, que es encontremos como país una salida para que estos proyectos puedan tener ya esa ruta garantizada, ¿cierto? Para que no haya que hacer esos aplazamientos, para que puedan ampliarse esas prioridades para usar esa caja y para tener una caja. Yo creo que esa es la discusión y la invitación que está haciendo el presidente de la República.
Ministra, Pero la otra parte de este tema es el mensaje que se le envía a los empresarios y a los inversionistas. Como usted misma nos decía, por ejemplo, la dorada chiriguana son 3.4 billones de pesos. Y allí, pues, lo que se ha especulado, a pesar de que usted nos dice que se ha interesado, es que no hay muchas empresas interesadas en hacerlo. Y una de las razones sería, pues, el corto dinero que hay por parte del gobierno para desarrollar todos estos proyectos tan importantes. ¿Cómo se le responde a los empresarios de que sí va a haber plata para desarrollar todos los proyectos? Y, por ejemplo, el caso del Invías, pagarle a esos contratistas, a esas empresas que están trabajando con el Invías, pero que aún no reciben plata.
Mire, este proyecto de Dorada Chiriguaná, que es una APP de iniciativa pública, tiene garantizados los recursos por vigencia futura, ¿sí? Por eso son proyectos que pasan por ese por procedimientos especiales de discusión y demás, y tiene esa garantía. Yo creo que en estos proyectos, ha habido como una especulación y demás. Yo quiero dar la garantía de lo siguiente: el proyecto está abierto. El mercado nos indica que hay empresas interesadas con la capacidad técnica y con la capacidad financiera para hacer propuestas que le convengan al país. Estamos dando las garantías para que puedan llegar esas propuestas, para que se sienta que está el espacio, que están las condiciones para esa pluralidad de oferentes y para la transparencia. Ahora, son proyectos donde las postulaciones no son masivas porque son proyectos muy exigentes. Se van a tener que unir empresas para poder responder. Es que, imagínense, entre el CAPEX y el OPEX estamos hablando de 3.4 billones de pesos. Entonces eso es bastante exigente y la evaluación, pues saben que es seria, pero es un proyecto que tiene todas las condiciones para recibir ofertas sólidas. Entonces, pues por eso además estamos reforzando esta divulgación, nos hemos reunido con la Sociedad Colombiana de Ingenieros para resolver inquietudes. Ellos hicieron públicas unas inquietudes hace unas semanas. Nos reunimos con ellos, nos fue muy bien. Creo que aclaramos todos estos puntos sobre los cuales ellos tenían preguntas. Y pues necesitamos que estos proyectos tengan las condiciones para que sean exitosos.
Sí, ministra, yo le quiero citar algo que decía ayer el presidente Gustavo Petro justamente sobre el tema del metro. Él dice, claro que hay un problema general en todas las partidas aplazadas. Si el Congreso no aprueba la reforma tributaria que se les presentará, no podrán ser financiadas esas partidas y pasarán del aplazamiento al recorte. Y le quiero preguntar por qué una de las peleas del alcalde y molestia es que él dice que eso no estaba supeditado a una ley de financiamiento, sino que era un compromiso adquirido anteriormente. Pero hoy el presidente Gustavo Petro dice, si el Congreso no aprueba esta ley de financiamiento, pues no va a haber plata. Entonces, ¿eso es una realidad? ¿El alcalde entonces tiene que atenerse a eso?
Yo creo que la realidad de este momento es que hay que encontrar una salida, y la salida la tiene el Congreso de la República. Los mismos, algunos de los congresistas que negaron la ley de financiamiento y pues que se alegraron porque se había negado, hoy en día están preocupados porque no hay plata para proyectos que ellos consideran estratégicos y que también el gobierno considera estratégicos e importantes. Pero el gobierno presentó la alternativa. Yo creo que deberíamos concentrarnos sobre eso. El Congreso está dispuesto o no a aprobar una ley de financiamiento y cuáles son las condiciones. Y hagamos el debate y demos la discusión y definamos prioridades, definamos cómo garantizar que esos proyectos pues tengan ese flujo de caja. Yo creo que ese es un país debe concentrarse en este momento en esa apuesta.
Sí, pero entonces recojo lo último que dijo el presidente porque coincide un poco con su preocupación. Para usted, como dice el presidente Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, ¿se tiró a Colombia?
Julio, yo mi labor en este momento es hacer un apoyo técnico, es impulsar los proyectos. Yo no quiero entrar en esas discusiones que son que no son de mi competencia, y mi competencia es poder prestarle, por supuesto, al gobierno todo el respaldo para que estos proyectos tengan la ejecución y tengan las garantías de que salgan adelante, y al Congreso de la República todo el apoyo técnico para dar esta discusión. Y aquí estamos disponibles en el Ministerio de Transporte.
Ministra, le cambio el tema y vámonos ahora hacia Buenaventura.
Ya ayer un juez respaldó la decisión de la ANLA, se va a mantener la suspensión del Muelle 13, y el gobierno nacional pues ha insistido en que el objetivo es fortalecer la industria pesquera, entregarle el muelle a los pescadores artesanales de la zona. Sin embargo, también se está hablando de una ampliación del mismo y aprovechar la verdadera capacidad instalada, modernizar el puerto. ¿Eso quién lo va a hacer? Porque no creo que los pescadores artesanales puedan modernizar el puerto y hacer que este pase a las 48 millones de toneladas que puede manejar, ¿o sí?
Pues este es un proceso que estaba pensado en el plan de desarrollo como una prioridad, y como les digo, tengo que darle impulso. Hay que hacer mucho trabajo, la verdad, digamos que hay que arrancar esa nueva visión, esa nueva mirada de organización con los pescadores, y pues estoy en esa tarea, la verdad, estoy pues arrancando esa tarea. Estamos en eso, esa es prioridad, pero sobre eso quiero decir algo. Los puertos son deberían ser una gran oportunidad de generar riqueza que se distribuya en las poblaciones que viven en las ciudades las ciudades portuarias. Y esto en Colombia no ha pasado. Uno ve ejemplos en el mundo, y pues los puertos han hecho que las ciudades, que esa riqueza por el intercambio comercial se distribuya en toda la ciudad. Y Buenaventura es un ejemplo de lo contrario. Entonces, pues yo creo que ahí está esa enorme tarea. Hay que, por supuesto, organizar, apoyar ese proceso de organización con los pescadores, con las asociaciones comunitarias, étnicas y demás. Eso es un trabajo enorme, pero pues es una prioridad del gobierno y lo vamos adelante.
Ministra, tanto el alcalde de Medellín como el gobernador de Antioquia pues han cuestionado mucho la política de financiamiento de las megaobras de esa región, que beneficiarían incluso a todo el país. Y hablan de que el gobierno pues le está haciendo el feo a Antioquia. ¿Usted qué le responde?
Pero ¿cuál sería el reclamo específico?
Por ejemplo, sobre el metro de la 80, sobre las carreteras 4G, el Vía al Mar.
Okay. Pues mira, por ejemplo, sobre el metro de la 80, pues lo que está pendiente es... Yo creo que ahí también ha habido esas conversaciones para llegar a unos puntos de acuerdo sobre esas cuentas por pagar que tiene la obra, que tiene además un atraso del 12%. Pero digamos ahí cuál es como lo que está pendiente. Hay unas cuentas del año pasado que se deben pagar que debe pagar Hacienda en el 2024 de manera semestral. Y eso es la discusión que están teniendo entre el ente territorial y el Ministerio de Hacienda. Sobre las cuentas de 2025 va a haber un margen de tiempo, ¿sí? Durante la vigencia fiscal del 2026. Entonces, esos son los acuerdos de los aplazamientos que tienen que hacer. Pero hasta ahora, pues yo no veo que haya ahí... Yo creo que a veces esos conflictos son más como mediáticos y demás, pero pues hasta ahora yo no veo, la verdad, dentro de los proyectos que he encontrado, que haya algo distinto a esas concertaciones que estamos haciendo con distintos, o que está haciendo el gobierno, porque estos son las cuentas que el Ministerio de Hacienda tiene pendiente pagar, y para lo cual pues está organizando esa caja con esta misma lógica de aplazamiento. ¿Dónde tenemos una espera de 6 meses? ¿Dónde tenemos una espera de 1 año? ¿Dónde no hay espera? ¿Dónde los proyectos no permiten, por los compromisos adquiridos, tener esas esperas y mientras tanto, pues hacer esa priorización de pagos?
Ministra, y el otro gran punto que usted pues debe retomar es la situación con los transportadores de carga. Justamente hace un par de días las bases camioneras enviaron una carta al presidente de la República pidiéndole una reunión con urgencia, porque ellos aseguran que se han incumplido todos los acuerdos de ese paro camionero de 2024. ¿Qué va a hacer usted con los transportadores de carga? Se venían haciendo unas reuniones, pero por lo visto esas no están dando pues un buen término en esa negociación.
Sí, lo que pasa es que en los costos de la carga, pues hay aspectos que salen del alcance del Ministerio de Transporte. El Ministerio ha cumplido los compromisos que se establecieron en esos 15 acuerdos que han sido producto de esa concertación. Y nosotros vamos, por supuesto, a mantener el diálogo, a ser siempre instrumentos de las conversaciones con los transportadores para encontrar soluciones. Pero, claro, hay decisiones del Ministerio de Comercio, hay decisiones de la DIAN, frente a las cuales, pues yo dentro del equipo de gobierno y como parte del equipo de gobierno, pues estoy sosteniendo una conversación con mis colegas del equipo de gobierno, pues digamos especificando el impacto que algunas medidas que se han proyectado pues van a tener en la actividad de transporte de carga, pero también en la conversación con los transportadores, ¿sí? Entonces estoy en eso y me toca pues también a nivel interno en el gobierno pues dar esa conversación. Y por supuesto, y es una comunicación que enviaremos, yo espero el día de hoy, pues una para continuar el diálogo con los transportadores, y pues yo me quiero sentar y escucharlos de viva voz sobre sus posiciones frente al tema. Yo sé que ellos han pedido una reunión con el presidente de la República, pero quiero que sepan que estoy acá con toda disponibilidad de conversar y apoyar esa concertación. Hasta ahora pues hemos cumplido y vamos a cumplir los acuerdos, hemos adoptado los decretos para materializar esos cambios que nos hemos comprometido, a los que nos hemos comprometido en los acuerdos, y dentro del gobierno pues yo sigo conversando de esas medidas que no son nuestras, que no son de transporte, porque pues van a tener un impacto para los transportadores.
Ministra, un chicharrón no menor, Muelle 13, que está en ese enredo de demandas, contrademandas, temas ambientales, sanitarios, en fin, que si tiene o no competencia la ANI, aunque un tribunal ya le dio la razón, bueno, en fin, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a desenredar ese nudo?
Pues con un principio, y es la actuación en defensa de lo público. Y yo quiero recordar que aquí el presidente de la República había dado una instrucción antes de que llegara el momento de decidir, digamos, sobre la concesión, sobre los contratos de arrendamiento. Como usted dice, Juan Diego, esto tiene un montón de variables jurídicas y administrativas que están en que han estado pues en este litigio hoy en día. Pero el presidente había dado una instrucción clara, porque había que hacer un cambio para fortalecer las organizaciones de pescadores, etcétera, en torno al aprovechamiento de los muertos. Y esa orden no se cumplió. Es más, se hizo lo contrario. Entonces, pues yo tengo que defender el interés público. Antier salió una decisión que es favorable para el país, para el Estado, que es que un juez se abstuvo de tramitar un desacato que había solicitado la sociedad portuaria, y en fin, o sea, en este litigio pues el Estado también se le está dando la razón por parte de los tribunales, y para mí eso es importante. Cada triunfo, cada pasito es muy importante en la defensa del interés público. Entonces, pues esta semana estamos contentos por esa decisión, y pues revisando el tema, comprenderá pues que algunas cosas son parte del litigio estratégico que tenemos que desarrollar en torno al tema, pero lo que quiero decirles es que pues vamos a cumplir esa visión que tiene el presidente de la República sobre el tema.
Ministra, en esta conversación, recogiendo la inquietud de Juan Diego Alvira, usted dijo que muchos de las ciudades que atienden los puertos no reflejan la prosperidad de lo que significa tener un puerto, sugiriendo que el administrador o el dueño del puerto está muy próspero, pero el pueblo o la ciudad que le atiende el puerto está muy mal. ¿Usted ahí se refiere a Muelle 13 y a Buenaventura?
Me refiero en general, Julio. Mire que yo me he encontrado que con la aplicación de esta ley primera del 91, que es la ley que permite entregar concesiones portuarias, que define las compensaciones que el Estado recibe. He estado revisando los puertos que maneja Limvías, lo que recibe el país como compensación por los servicios portuarios y todo. La verdad es que uno ve uno los datos de los movimientos de carga de entrada y salida del país y demás, y uno dice, en serio, lo que el Estado recibe, quedándose con la obligación de mantenimiento y de muchas cosas y de muchos gastos, de verdad que no se compadece con las riquezas que generan los puertos. Mire usted, lo voy a poner un ejemplo que puede sonar muy lejano, pero es para ilustrar, ¿cierto? Dubái vive de su puerto y ha generado riqueza por esa actividad portuaria. Y riqueza, digamos, que no tiene esos extremos de inequidades que uno ve en otros países. Pero acá nuestras ciudades portuarias no generan una riqueza, no generan una distribución de esa riqueza para las comunidades. Tenemos comunidades de pescadores muy pobres, tenemos comunidades étnicas muy pobres que viven en los puertos con necesidades extremas, con una juventud que no tiene oportunidades de estudio, que no tiene oportunidades de trabajo, pero tenemos unos puertos por donde entra y sale tanta riqueza que uno dice, tenemos que encontrar unos mecanismos para que haya oportunidades para todos. Y parte de eso es ese esquema que está proponiendo el presidente. ¿Qué es fácil? No es fácil. Por supuesto, hay que romper muchas lógicas. Pero pues hay que empezar a hacerlo, y esa es parte de la tarea que estamos haciendo.
Pues ministra, mire usted con su ejemplo la ciudad de Cartagena. Esta semana estaban ahí en el muelle cinco cruceros, cada uno de 14 pisos, llenos de turistas, y ni hablarle de los barcos de carga que están en el puerto de Cartagena. Y usted salga de la ciudad amurallada de Cartagena, váyase al barrio San Francisco y entenderá pues precisamente el desequilibrio que hay de la pobreza de la ciudad que más dinero produce precisamente por sus puertos. Doctora Rojas, gracias por su tiempo y ojalá que pueda usted cumplir, como decíamos al comienzo, alguno de los sueños que están en su mesa de trabajo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Julio. Un saludo para ustedes, un saludo para toda la audiencia.